Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es la noche de COPE, gracias por estar ahí. En una noche complicada para un país como el español, que bueno, pues lo está pasando mal desde hace unos años con la crisis económica, pero nada que sea comparable al trágico accidente que ha ocurrido hoy en Santiago de Compostela, donde más de 60 personas han fallecido y 141 se encuentran heridas de diversa consideración.
Mira, sobre esto Cristina dice: sin poder dormir, desolada y pendiente de vuestra información, qué noche tan larga y tan triste. Por ejemplo, en Twitter, Alfonso González dice: con pesar y consternación, mi pésame a las familias, desde Lima, Perú, un asturiano. Pues si quieres comentarnos, darnos tu opinión, dar el pésame a las familias, si quieres escribirnos, lo puedes hacer en nuestras vías, en Facebook y en Twitter. Estamos como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un email también a lanoche@cope.es o, si lo prefieres, llamarnos por teléfono al 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los que hemos pasado por el colegio hace muchos años ya sabemos que hay muchos niños que viven con pavor el momento de enfrentarse a las tablas de multiplicar, porque les requiere un sólido aprendizaje. La solución a este dilema llega de las manos de un español, de Juan Luis Márquez, un cirujano plástico que ha inventado un novedoso método llamado Quick Multiply para aprender las tablas en solo unos días. De esta manera, ante este novedoso proyecto, el pequeño ya no está obligado a aprender todas y cada una de las tablas de multiplicar de forma tradicional. Ahora pueden aprender las matemáticas de una forma mucho más didáctica. Pero queremos hablar con su inventor, con Juan Luis Márquez, que es el cirujano plástico al que hacíamos referencia y el principal propulsor de Quick Multiply. Juan Luis, muy buenas noches. Bueno, la tabla multiplicar de toda la vida era una tabla de doble entrada de 10 por 10, es decir, 100 cuentas en un folio, ¿no?
Sí, ahora con el nuevo método lo que se trata es eso, de simplificar su aprendizaje. Básicamente, bueno, con él conseguimos la reducción del tiempo de aprendizaje porque disminuimos el número de elementos que hay que aprender. Uh-huh. Pero bueno, una de las claves que hace que esté teniendo también mucho éxito a nivel de colegios y a nivel particulares es que no solo disminuye el tiempo de aprendizaje, sino sobre todo facilita la comprensión de las tablas de multiplicar.
Claro, porque al final muchas veces, o al menos yo hablo de hace años, cuando aprendíamos las tablas las aprendíamos como loros, ¿no? Uno por uno es uno, uno por dos, dos, y al final era con la cantinela casi, te aprendías como si fuera un poema, ¿no?
Bueno, sí, bueno, de hecho, uno de los pilares en que se apoya el método, aparte, uno de ellos es la propiedad conmutativa, el emplearla como base para el aprendizaje, no ya como método de rescate ante el fracaso de un crío, cuando un crío no sabe cuánto es 9 por 4, pues se le recuerda a lo mejor que es 4 por 9.
Sí.
Pero también porque lo que se trata es de potenciar la memoria visual, sin despreciar la auditiva, pero bueno, desde el punto de vista de la neurología hay numerosos estudios experimentales que demuestran la eficacia de la memoria visual, que esta es mayor que la auditiva, en relación sobre todo con la memoria de largo plazo. Y bueno, uh-huh, todos sabemos que si hay una materia en la que la memoria a largo plazo es más necesaria, es las tablas de multiplicar. Uno la aprende no solo para que le dure el trimestre, sino para que le dure toda la vida.
Yo tengo delante una fotografía, o bueno, mejor que una fotografía, una imagen sacada del vídeo donde tú explicas lo que es Quick Multiply.
Sí.
Podemos decir que pues es una cartulina en la que hay 7 columnas,
sí,
cada una de un color, morado, naranja, azul, amarillo, verde, rojo y gris.
Sí.
Y la primera columna tiene 6 operaciones, la segunda tiene 5 más una también separada encima, la otra,
sí,
tiene 4 más una, 3 más una, 2 más una, 1,
sí,
más una y una, ¿no?
Sí.
Explícanos un poco ya no el ahorro en cuanto a cifras que vemos en el papel, que es evidente, sino qué nos dicen estas columnas, qué nos dice este escalado, digamos, descendente. ¿Cómo has llegado a minimizar tanto las tablas de multiplicar?
Bueno, en primer lugar, naturalmente la tabla del 1 y la del 10, bueno, todos sabemos que realmente no hacía falta memorizarlas.
Sí.
El alumno sabía, pues que una por 6 eran 7, una por 8 es 8, porque cualquier número multiplicado por 1 era 8, pero realmente la tabla del 1, que podríamos decir que es la más fácil de aprender. Sin embargo, aunque para nosotros, para los adultos, nos parezca, resulte paradójico, la tabla del 1 es la más fácil de memorizar, pero es la más difícil de entender para el niño. Para un niño es mucho más fácil el concepto de dos veces una cosa, por ejemplo, dos veces cinco, que el de una vez cinco. Entonces, con este método, la base para el aprendizaje de las tablas de multiplicar va a ser la tabla del 2. Porque los métodos tradicionales, lo que ocurre es que cuando el crío se enfrenta a las tablas de multiplicar o de aprendizaje, en lugar de partir de los conocimientos que ya tenemos, uno de ellos es las seriaciones de sumas de números iguales. Cualquier crío, antes de empezar la multiplicación, sabe que 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, 5 más 5 son 10, 10 más 10 son 20, sabe todo esto. Sin embargo, aunque resulte paradójico, cuando el crío empieza las tablas de multiplicar, se empieza desde la del 1, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, así sucesivamente hasta llegar a la tabla del 10, y cuando pasa a la tabla del 2, previamente, en lugar de partir de los conocimientos adquiridos por el crío, se adquieren unos nuevos, como son, por ejemplo, las seriaciones del número del 2. Y el crío tiene que aprender las tablas de modo, la del 2, por ejemplo, aprendiendo previamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, así, hasta llegar hasta 20.
Uh-huh.
Y luego hace la asociación de 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Eso desde el punto, es una de las cosas que más me chocó cuando estaba estudiando las tablas con mi hijo. Digo, si podemos, ¿por qué no partimos de los conocimientos que tenemos?
Sí.
Si el crío sabe que 3 más 3 son 6 y 5 más 5 son 10 y 10 más 10 son 20, ¿por qué no partimos de estas seriaciones de sumas de números iguales para desarrollar la tabla del 2? Y esto es la base para la comprensión del resto de las tablas. Por esto en Quick Multiply, las tablas de multiplicar no empiezan en la del 1, empiezan en la del 2,
porque
es la base para la comprensión. Cuando un crío conoce y él mismo es el que descubre, según este método, nosotros no se lo decimos, es él el que descubre a partir de esos conocimientos adquiridos de las sumas de números iguales, él es el que descubre lo que es la tabla del 2. De hecho, a un crío se le pregunta, mirando esa tabla, para, digamos, reforzar la memoria visual, aunque él ya se lo sepa, que 5 más 5 son 10 y 4 más 4 son 8, no, mirando esa tabla que aparece en el método reflejado en el cuadernillo, se le pregunta, por ejemplo, ¿cuántos son 2 veces 5? Y el crío es el mismo el que descubre y el que lo dice. Y a partir de esto, con este método, un crío que no sepa oficialmente la tabla del 2, porque extraoficialmente absolutamente todos los niños saben la tabla del 2 antes de empezar las tablas de multiplicar, solo tenemos que aportarles, darles el instrumento para que ellos se den cuenta que la saben. Pues desde que con Quick Multiply, desde que un niño coge Quick Multiply, tarda aproximadamente unos 5 minutos en saberse la tabla del 2 salteada.
Ya.
Algo así. Son conceptos, por ejemplo, el tema...
¿Y a partir de ahí cómo crecemos a partir de la del 2?
Una vez tenemos la tabla del 2, que con esto tenemos adquirido el concepto de la comprensión de las tablas, porque de hecho es el mismo crío el que la descubre, el siguiente pilar para el aprendizaje es la propiedad conmutativa. De hecho, comúnmente tenemos asumido que cuando estudiamos las tablas de multiplicar, pues aplicamos la propiedad conmutativa para ello. Sin embargo, sí que es cierto que a lo largo de nuestra vida nosotros empleamos la propiedad conmutativa para durante la multiplicación. Sin embargo, lo que resulta paradójico desde siempre, si todos sabemos que 4 por 9 es igual que 9 por 4, 9 por 5 es igual que 5 por 9,
¿sí?
No tiene sentido memorizarlo de modo independiente y sin que el niño además sea consciente de ello, porque aunque nosotros los adultos lo sepamos, pero el crío cuando se enfrenta a todas las tablas de multiplicar, cuando él llega a eso, por ejemplo, a
al 4x9
o a 9x3, ¿sí? Y cuando está cantando la tabla, pues se le igual, si al llegar a 9x3 no sabe seguir, pues entonces se le recuerda que es lo mismo que 3x9. Y ahí es cuando se aplica la propiedad conmutativa. Sí. Pero es que entonces estaríamos forzando al crío a repetir mentalmente toda la tabla del 3 hasta llegar al 3x9 para saber lo que es el 9x3. Y cuando llegáramos al 9x4, lo mismo. Y al 9x5, si no lo recuerda, digamos que se emplea la propiedad conmutativa, usando el método tradicional, se emplea no como la base para la comprensión y para el aprendizaje, se emplea casi como un fracaso. Al crío se le recuerda que existe la propiedad conmutativa cuando fracasa. Cuando no sabe cuánto es 9x3, se le recuerda que es lo mismo que 3x9.
Ya.
La diferencia con este método es que la propiedad conmutativa es otra de las bases. Y esto nos va a permitir, a su vez, ya hemos eliminado elementos mediante la tabla del 2, pero a su vez vamos a eliminar todos esos elementos que están repetidos por la propiedad conmutativa. De hecho, para un niño o alguien que esté aprendiendo con Quick Multiply,
¿sí?
La tabla, por ejemplo, del 9 está constituida por 9, que es 81. Y cuando al niño o al que está aprendiendo con esa tabla se le pregunta cuánto es, por ejemplo, 9 por 6...
Como ya sabe que cuánto es 6 por 9, ¿no?
Él lo tiene asumido. Él sabe que la tabla del 9 es 9 por 9. Y sabe que el 9 por 6 no lo tiene que buscar la del 9, que lo tiene que buscar la del 6. De hecho, con distintos grupos que se han hecho inicialmente, se les decía, cuando llegaban a... Estaban repitiendo la tabla, por ejemplo, la tabla del 6, cada tabla en Quick Multiply se inicia en el cuadrado de su número. Por ejemplo, la tabla del 3 empieza en 3 por 3...
Sí.
La del 6 en 6x6 y la del 9 pues está constituida únicamente por 9x9. Pues cuando estábamos, por ejemplo, estudiando la tabla del 6, al llegar a una vez más o menos se la sabía, pues se le preguntaba en sentido inverso. ¿Cuánto es 6x8? ¿Cuánto es 8x6? ¿Cuánto es 7x6? Pero bueno, realmente hemos visto que, bueno, desde nuestra mentalidad de adultos esto parecía ser necesario. Pero si nosotros partimos que durante mucho tiempo el crío ha estado con las sumas y sabe de sobra que 5 más 4 es lo mismo que 4 más 5, que 3 más 6 es lo mismo que 6 más 3, nos hemos encontrado que no es necesario esto. Cuando el crío se la sabe, tú le preguntas a la inversa y
¿sí?
te lo contesta directamente.
Ya.
De hecho, a lo mejor puede dudar, y si él se ha estudiado que 6 por 8 son 48, cuando le preguntas 8 por 6, a lo mejor se queda un poco parado y dirá, es lo mismo que 6 por 8.
Sí.
Y bueno, realmente...
¿Tu hijo aprendió así?
De hecho, fue con él con el que lo desarrollé, porque bueno, estaba, pues lo típico que estaba aprendiendo las tablas de multiplicar. Bueno, pues mi mujer me comentó, bueno, estudiara con él las tablas. Entonces nos pusimos, tuve la curiosidad de ver cómo se estudiaba en la actualidad las tablas de multiplicar, y me encontré con la sorpresa que se estudiaban igual pues cuando yo las estudié hace 40 años.
Sí.
Y sí que han cambiado cosas, digamos que se ha digitalizado el formato, que está en internet, que ahora se hacen juegos tipo videojuegos, que si el crío contesta 6x9 y acierta que son 54, entonces enciende una lucecita en el ordenador.
Vale.
Pero digamos que la base es la misma, simplemente se ha cambiado el formato papel por el formato digital.
¿Y esto cuándo lo ingeniaste tú?
Bueno, pues ya hace algunos años, porque mi hijo aprendió las tablas de multiplicar, de hecho, hace más de 4 años. Lo que ocurre es que, bueno, lo desarrollé inicialmente, pues bueno, empezamos un lunes, en un verano empezamos un lunes a hacerlo, y nada, estábamos realmente 5 minutitos, 10 minutitos cada día, y el viernes ya se las sabía. Y bueno, hicimos una demostración familiar y se las había salteadas, se las había, bueno, todo. Y había un amigo presente que su hijo no había forma de que se las aprendiera, y cuando se encontró con eso, bueno, lo aplicó, y su hijo, que llevaba meses que no había forma de aprenderlas, se las aprendió, bueno, literalmente en 2 días.
Y dijiste, aquí hay tomate, ¿no?
Claro, pues realmente cuando en los casos de hay auténtica fobia a las tablas de multiplicar, yo realmente no lo sabía, me enteré casi ese
sí,
día,
sí, sí, sí.
Que hay niños que, bueno, sin tener ningún problema ni
absolutamente
ni nada, es auténtica fobia, es ver las tablas y ponerse a llorar. Pero realmente en esos casos prácticamente se lo saben todo, pero no saben que lo saben y tienen confundidos conceptos,
ya.
No entienden el concepto de la tabla del 2, y aplicando el sistema de repente es como si se les abre un mundo.
Claro.
¿Lo ven ahí?
Oye, Juan Luis, ¿tú esto lo tienes patentado o se puede patentar?
Claro,
sí, no.
Esto realmente cuando yo lo empleé con mi hijo, empezamos, bueno, y cuando vi el potencial, tengo hay varias protecciones. Tiene protecciones de propiedad intelectual, ¿sí? Inicialmente como todo el concepto, antes de desarrollar inclusive el cuadernillo. Luego, a su vez, el cuadernillo se protegió por propiedad intelectual. Pero luego, además, todo este diseño no es el único diseño que hay. Hay múltiples diseños, todos basados en el mismo principio de la aplicación de la propiedad acumulativa como base para el aprendizaje. Hay diseños horizontales, verticales, oblicuos, circulares. Digamos que el diseño que hemos sacado ahora tiene su razón de ser. No es exactamente el que más me gusta. A mí me gustan en concreto unos diseños que son horizontales, que te permiten una lectura de otro modo. Pero bueno, mis hermanas, que bueno, me animaron también con esto, son profesoras, está mi cuñado también, y entonces sí que me dijeron que entre los diseños, a la hora de elegir, también estuvimos viendo diseños, y dice, vale más que cojamos un diseño que se adapte más al esquema tradicional, sí, para que el cambio no sea tan brusco, claro, y a lo mejor en sucesivas ediciones sacar otros diseños que... Entonces, ese diseño de propiedad intelectual está en todo el mundo, y el diseño de a nivel de patente lo tengo, bueno, está en toda Europa, Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Australia, muchos países de África, desde Marruecos, Túnez, Argelia, bueno, muchísimos países, todo, y luego la propiedad intelectual que abarca todo el mundo.
Bueno, pues me imagino que tanto como para retirarse uno de su profesión, que en tu caso eres cirujano plástico, no, pero...
Bueno, la verdad es que mi profesión me gusta, aparte que, bueno, sí, bueno, si esto me diera, yo creo que, pues, digamos que es vocacional, no es una actividad vocacional y tampoco trata de... Creo que, de hecho, lo que me ha permitido hacer esto también es verlo desde un punto de vista de como médico, como cirujano y como cirujano plástico, ya, en el que la estética tiene también bastante que ver a la hora de organizar las cosas, y puede ser también que somos a lo mejor un poco metódicos y podría ser también que hubiera influido.
Bueno, pues para los padres o los colegios, las escuelas, en fin, cualquiera que se dedique a la educación o que tenga niños a su cargo y quiera que sus hijos no pasen un trauma o no pasen un mal trago, o ya simplemente porque no se necesita invertir las horas que se necesitaban antiguamente, gracias a Juan Luis Márquez tenemos el Quick Multiply, este nuevo método, esta nueva tabla de multiplicar que está revolucionando los tiempos y sobre todo los nervios de padres, de niños, de profesores, y muy bien que nos parece además que se trate de un ciudadano español, de un compatriota. Juan Luis, muchísimas gracias y enhorabuena.
Vale, muchas gracias a ustedes.
Cuatro y 24, 3 y 24 en las Islas Canarias. Para algunos, aprender un idioma se convierte en una hazaña, mientras que para otros resulta relativamente fácil. Y es que unos investigadores españoles han descubierto que esta facilidad en el aprendizaje tiene que ver con las conexiones del cerebro entre las dos zonas del hemisferio izquierdo que están implicadas en el habla. Marco.
Este trabajo lo han realizado los científicos del Grupo de Cognición y Plasticidad Cerebral del Instituto de Biomédica de Belviche, en Barcelona. La calidad de estas conexiones cerebrales, por lo visto, influye directamente en la capacidad de memorizar palabras nuevas. El neurólogo Marcelo Bertier ha explicado con exactitud en la mañana de COPE por qué hay personas que aprenden un lenguaje más rápidamente.
Yo creo que lo más interesante y más reciente es que las personas que tienen más habilidad para aprender un idioma tienen una estructura cerebral. Hay algún estudio que muestra que el tamaño de una estructura tiene que ver con la programación del lenguaje. Es más voluminosa en aquellas personas que tienen más rapidez para aprender un lenguaje.
Incluso ya existen medicamentos exclusivos para aprender un nuevo lenguaje.
Tomar medicamentos para potenciar la acción de determinadas regiones del cerebro que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. Si usted esas redes neuronales las estimula con un medicamento o las hacen que su rendimiento sea más óptimo, y además estas personas practican intensivamente, muy probablemente uno pueda potenciar el aprendizaje en personas que así a priori no vienen bien, digamos, predispuestas, ¿no? Predispuestas cerebralmente.
En estas fechas en las que tenemos más tiempo libre, puede ser un buen momento para empezar a aprender idiomas y mejorar esta capacidad para memorizar, porque esto también puede entrenarse, no solo depende de la genética. Uno de los idiomas que más se estudia es el chino. En España hay una empresa pionera que ha desarrollado un programa informático para aprenderlo. Se llama 8 Bells y garantiza que en solo 8 meses puedes aprender esta complicada lengua. Su fundador, Anso Pérez, cuenta en qué consiste el método.
El método es muy complejo, pero lo que hemos hecho es simplificar el aprendizaje, y lo que hemos hecho es mapear el idioma chino, igual que se ha secuenciado el genoma humano. O sea, el 20% de un idioma se utiliza el 80% de las veces. Una parte muy pequeña se usa casi siempre. En lugar de aprenderte todas las frutas, todas las verduras, todos los medios de transporte, aprendes lo mejor de cada campo y con eso combinas para hacer conversaciones en muy poco tiempo. Antes de 2 semanas, por internet solamente, puedes mantener una conversación en chino de 30 minutos.
Increíble. Anso nos da argumentos para aprender este idioma.
Pues lo que todo el mundo debería saber ya, porque China es el primer país emisor de turistas a nivel mundial, con lo cual ya España tiene la obligación de saber un poco de chino. Y los 4 puntos básicos que hay que saberse, por supuesto, ni hao, que significa
hola,
xie xie, que significa gracias, y zai jian, que significa adiós o hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Volvemos a irnos hasta Santiago de Compostela, que es donde desgraciadamente está la noticia, para conocer la última hora de ese trágico, a más no poder, accidente del Alvia, que trasladaba a los pasajeros, a más de 200 pasajeros desde Madrid hasta Santiago de Compostela, y a pocos kilómetros, muy pocos kilómetros de llegar a destino, el tren se ha descarrilado, dejando un balance que al parecer ya confirmado y en aumento, de forma desgraciada, está en 65 muertos ya. Tenemos a Paula Pájaro en el edificio Cersia, acompañado de familiares y de amigos de la gente que pues ha tenido la poca fortuna, la desgracia, desde luego, de ir en ese tren. Paula, buenas noches.
Buenas noches de nuevo. Pues aquí sigue llegando gente, acabamos de ver cómo entran a este edificio un grupo de personas, pues con esa cara de preocupación, de no saber lo que se van a encontrar, porque aquí recordamos, en el edificio Cersia de San Lázaro, en Santiago de Compostela, está pues el punto de información donde pueden venir los familiares, los que sospechan que tienen a un familiar o un allegado que ha cogido ese tren, que no saben pues dónde está. Aquí les dan esa información, si está entre los fallecidos o si está entre pues las personas que han resultado heridas, y saber en qué hospital están hospitalizadas. Sigue llegando gente, los psicólogos están aquí para atenderlos, pero bueno, ya nos comentaban desde el ayuntamiento que ahora ya se están derivando a todas aquellas personas que necesitan ayuda psicológica, se las están llevando pues a residencias para que puedan descansar y los psicólogos puedan ayudarlos. Se han ido las autoridades ya, aquí ha quedado ahora que acaba de llegar el consejero de Economía e Industria, que nos comentaba al entrar pues que está bastante desolado, que está muy preocupado y que lo que toca pues es estar apoyando a las familias. Recordamos que se sigue procediendo a la identificación de los cuerpos, se sigue procediendo al levantamiento de cadáveres, se sigue trabajando pues en la zona del accidente. Recordamos también que mañana se han suspendido todos los actos, las celebraciones de las fiestas del apóstol, y que mañana hay un consejo extraordinario de la Xunta de Galicia, una reunión extraordinaria del gobierno gallego para decretar luto oficial. No sabemos cuántas jornadas de luto oficial.
Muy bien, Paula Pájaro, muchísimas gracias, hasta luego.
Muy buenas noches.
Y del edificio Cersia nos vamos a el estadio multiusos de Fontedosar. Allí sigue nuestro compañero de COPE Santiago, Santiago Peón. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas noches de nuevo. Bueno, pues si en la última conexión contábamos, Lartán, que parecía incesante el goteo de coches fúnebres que traían a muchos de esos cadáveres, a muchos de que habían perdido la vida precisamente en el accidente del que estamos hablando. Bueno, pues precisamente, como digo, en la última hora tan solo hemos visto entrar un último coche fúnebre, como apuntabas hace tan solo un momento, según han contado los compañeros de la Radio Galega, a las 4 de la mañana en sus boletines informativos. Parece que el número de fallecidos a esta hora de la madrugada asciende a 65 y aproximadamente 130 las personas que están heridas, eso cuentan los compañeros de la Radio de Galicia, pero insistimos, como acaba de contar también nuestra compañera Paula Pájaro, sigue todavía procediéndose de los peritos y de los jueces pertinentes al levantamiento de los cadáveres, con lo cual pues no se puede estar por desgracia que esa cifra siga en ausente. Aquí la buena noticia, si se me permite en este caso la expresión quizá más equivocada que nunca, es eso, que por lo menos en la última hora tan solo un coche fúnebre ha entrado aquí, un coche con servicios funerarios ha entrado en este pabellón multiusos Fuentes d'Ossar.
Santiago Peón, muchas gracias, hablamos después.
A vosotros, hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar de la rehabilitación en neurología a través de la técnica. Como decía el dicho, la técnica avanza, que es una barbaridad. Doctor Pérez Almeida, Esteban, buenas noches.
Muy buenas. Eso decían algunas abuelas que no se creían que el hombre llegara a la luna.
Y no tan abuelas.
Es imposible. Eso me lo han puesto ahí los americanos.
En Hollywood, en un estudio.
En Hollywood. Sí, sí, pero lo cierto es que la ciencia avanza y la tecnología, y cada vez más, pues el mundo de la salud se beneficia de estos avances tecnológicos. Bueno, pues la telemedicina ahí está, todo lo que es pues resonancias magnéticas, ecografías, cada vez más teslas en la resonancia y demás, ahí está, y la rehabilitación también. Dentro de la rehabilitación, pues hemos visto pues cómo robots se van incorporando a la rehabilitación de distintos pacientes. Pacientes que en un momento dado pueden tener dificultad para moverse por paraplegia o por lo que sea, pues ven cómo con la ayuda de robots pues van teniendo una mejor rehabilitación. O también pues artilugios, por decirlo así, que se usan en otro tipo de patología. Pero no solamente esto, sino que también los videojuegos, esos que en muchos momentos pues le decimos a nuestros enanos, ¡niños, que no estés tanto tiempo con eso, niños! Pues bueno, pues los videojuegos se pueden adaptar perfectamente a lo que es la rehabilitación neurológica. Y esta noche vamos a hablar de esto, Lartown, porque yo creo que la rehabilitación, y especialmente el mundo de la rehabilitación neurológica, está entrando en una nueva fase en donde cada vez más pues hay profesionales que se van especializando en estas ayudas tecnológicas, y yo creo que los resultados son más que prometedores.
Pues para ello vamos a hablar con Roberto Llorens, que es coordinador científico de LabHuman de la Universidad Politécnica de Valencia, Instituto Interuniversitario de Investigación de Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano. Roberto, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Muy buenas tardes.
Bueno, depende, ahí ya va que depende.
A estas horas buenas noches.
El tiempo avanza, pero como habéis visto, no para mí, habéis visto que me he quedado.
Sí, señor. Bueno, yo te quería preguntar, porque el hombre ha llegado a la luna, ¿verdad?
Pues el hombre ha llegado a la luna, pero como bien comentabais, mi abuelo tampoco lo tenía muy claro, ¿eh? Vamos, me consta que mi padre se lo explicó muchas veces.
Sí.
Hemos llegado a la luna, sí, desde luego que sí. Y me ha parecido una... Dejadme deciros que, antes que nada, que ha sido... Me ha parecido una introducción, más que perfecta del tema. de los avances, de los avances tecnológicos que aplicamos a la rehabilitación y justamente de un ejemplo que tenemos en, además en España, que somos uno de los países que más trabajo estamos haciendo,
sí,
y que mejor yo creo que lo estamos haciendo, ¿no?
En el mundo, las cosas como son, solamente hay que acudir a las revisiones científicas. ¿Qué es lo que hacen ustedes ahí en Valencia, en LAP UMAN, el Instituto Interuniversitario de Investigación en Bioingeniería y Tecnología Orientada al Ser Humano?
Dime que lo tienes apuntado, ¿verdad?
Hombre. No. Estoy haciendo ahora gimnasia mental.
Oye, esto es perfecto. Esto tendrá una reserva cognitiva que en el día de mañana, seguro que te vendrá muy bien.
Seguro, mira, Roberto. Cuéntame.
Sí, nosotros en Lab UMAN, bueno, básicamente empezamos hace muchísimos años a aplicar lo que es la realidad virtual a distintas patologías y a distintas, bueno, pues, a determinadas pues, limitaciones físicas o cognitivas,
¿sí?,
que han tenido los pacientes pues, debido a distintas causas. Fijaros,
¿sí?,
que empezamos trabajando incluso en psicología,
¿sí?,
y actualmente estamos bastante más centrados en neurorehabilitación.
¿Sí? ¿Qué tipo de rehabilitación neurológica, con qué enfermedades, qué tipo de perfil de paciente, qué artilugios es el que emplean?
Bueno,
sorpréndenos.
Bueno, nosotros trabajamos, vamos, casi más que codo con codo, ya me cuesta ver la distinción de dónde acaba lo que es un instituto de investigación dentro de la Universidad Politécnica de Valencia,
sí,
donde fundamentalmente somos ingenieros,
sí,
y dónde empieza el mundo del hospital, el mundo de la clínica. Nosotros trabajamos codo con codo con el servicio de neurorehabilitación de los hospitales NISA,
sí,
centros, bueno, pues en Valencia, Madrid, etcétera.
Sí, sí.
Entonces, a partir de las necesidades que tiene el servicio de neurorehabilitación, nosotros diseñamos soluciones para intentar salir al paso y proporcionar una mejoría en la rehabilitación de estos pacientes.
Uh-huh.
¿Qué pacientes son? Pues son pacientes de daño cerebral.
Bien.
Daño cerebral que, como tú sabrás, Esteban, pues incluye muchas etiologías, como los ictus, como uh-huh, los traumatismos craneoencefálicos, a los que lamentablemente nos tenemos que enfrentar después de esta, efectivamente,
uh-huh,
después de esta otra vez operación salida, anoxias, etcétera, etcétera, tumores cerebrales, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Pues cuando un paciente tiene un daño cerebral, se producen en él muchas secuelas y de muy distinta índole,
uh-huh,
de manera que, bueno, lo que se produce son una serie de limitaciones y de déficits a causa de esas lesiones cerebrales,
uh-huh,
y lo que se tiene al final es un paciente con un larguísimo recorrido en su proceso rehabilitador. En los últimos años hemos tenido evidencia científica de determinadas maneras de proceder para fomentar las mejorías y esa recuperación de los pacientes. Lo que intentamos hacer nosotros es, mediante el uso de tecnologías, de nuevas tecnologías, y luego si queréis hablamos de los juegos, es potenciar esos mecanismos.
Lo bueno, Roberto, con todo esto es que, claro, ustedes los ingenieros avanzan, también pues todos los neurólogos y la ciencia médica ahora se han puesto de acuerdo, se dan la mano. Lo bueno es que ante estos artilugios también la neurona ha demostrado como es plástica, es decir, podemos recuperar, y en ese sentido me imagino que los resultados van siendo más que esperanzadores.
Sí, sí, desde luego, más que esperanzadores. Yo me atrevo a decir que tenemos lo que viene a ser ya la base de lo que es una ciencia basada en la evidencia.
Claro.
Es lo que empezamos a tener ahora. Fíjate, nosotros actualmente tenemos en marcha varios estudios en los que ya incluimos, y comentabas antes tú, resonancia magnética funcional,
sí,
porque es una técnica que nos permite ver, digamos, dentro del cerebro.
Uh-huh.
Nosotros tenemos las escalas clínicas, que son las que nos pasa el médico cuando vamos a un gimnasio de fisioterapia, etcétera, sino que queremos ver más, queremos llegar a ver el cerebro y realmente ver que todos los mecanismos y todo lo que intentamos hacer nosotros tiene su traspaso, está traspasando y está teniendo lugar a cambios en el cerebro de los pacientes, ¿no? Que es lo que queremos hacer.
Sí, señor. Bueno, hablabas de distintas patologías, daño cerebral, comentabas también el ictus. El ictus pues es el gran azote hoy en día de nuestra sociedad, sobre todo de las mujeres. El ictus en muchos casos, por desgracia, deja secuelas que pueden ser, por ejemplo, del lenguaje, o secuelas que pueden ser de otro tipo. Si lo centramos en el lenguaje, a mí se me antoja que aquí la capacidad que tienen ustedes para ayudar al paciente es muy alta.
Claro, fíjate, justamente una de esas consecuencias es terrible, que son las afasias, ¿no? Las afasias,
sí,
son las dificultades pues, para comprender y producir, ¿no?, el lenguaje. Y fíjate, nosotros mediante uso de realidad virtual somos capaces muchas veces de de hacer que un paciente esté realizando una determinada tarea, y cuando hablo del mundo virtual, sí. lo que me refiero es que utilizamos, imaginaros una pantalla de televisión que instalamos en, pues o bien en el despacho de neuropsicología o bien en el gimnasio de fisioterapia, según la tarea que tenga que hacer el paciente. Y lo que somos capaces es de hacer que pacientes afásicos, pacientes con estos problemas, sean capaces de hacer tareas que van a ser útiles para su rehabilitación, cuando en el mundo real a veces somos incapaces de transmitirle. Me refiero, mediante uso de la realidad virtual somos capaces de, digamos, de bypassear esas estructuras cerebrales que influyen en el lenguaje, sí. y que tener una lesión ahí nos complica entender la tarea que tenemos que hacer, pero somos capaces, mediante información visual, hacer que los pacientes comprendan una tarea a hacer, ¿no?
Increíble. Increíble, pero es así, por eso ahí están los logros. Pero también en todo en donde se mete este tipo de tecnología, a mí se me antoja, yo siempre soy un enamorado del medio rural, a mí se me antoja que en un momento dado pues está muy bien para tener el centro de rehabilitación, que seguro que sí, pero a lo mejor también ayuda pues a través de luego, y ahí está pues la comunicación, ahí está pues las posibilidades que tenemos con videojuegos, con internet y demás, incluso, no sé, pregunto, a lo mejor hasta para ayudar en el medio rural a alguien que le ha dado pues un ictus y se quiere seguir rehabilitando en su casa, pero es que no vive en Valencia, sino que vive en Cantalpino de arriba, provincia de Salamanca.
Así es, así es. Fíjate, nosotros, somos conscientes, más que nada, también porque lo vemos, y es que los pacientes, cuando vienen al servicio, bueno, pues tienen un proceso de evolución, cada uno lleva el suyo, pero bastante plausible y muy medible, ¿no? Sin embargo, muchas veces, pues debido a la situación económica en la que estamos y los recursos asistenciales que tenemos, pues muchas veces los pacientes se dan de alta, pero los pacientes con daño cerebral hay que tener claro que son pacientes que serán pacientes toda su vida. Y hemos demostrado que, esa capacidad de recuperación que tiene el cerebro se extiende durante toda la vida del paciente.
Claro.
Con esto quiero decir que el paciente puede seguir mejorando si sigue entrenando. Lo que pasa es que lo que no tenemos ahora mismo son recursos asistenciales para poder dar, para poder cubrir, ¿no?, esas necesidades de los pacientes. Entonces, una de las posibilidades que nos permite también la tecnología es de llevar progresivamente, digo progresivamente, esto hay que demostrar en los próximos años, hemos empezado a trabajar ahí, a llevar parte de la rehabilitación que hacen los pacientes a su casa.
Hey,
y esa casa es lo que, como tú comentabas, pues puede estar en Valencia, en Madrid, en la misma ciudad donde esté un servicio de daño cerebral, o puede estar también en lugares remotos, como por ejemplo un pueblo del interior de cualquiera de las comunidades, etcétera. Entonces, con esto también se pueden cubrir también se puede dar un recurso asistencial que no existía. Entonces, siempre monitorizado desde los especialistas, neurólogos, neuropsicólogos, etcétera, también se podrá monitorizar la evolución que está teniendo el paciente y no dejar a un paciente aislado, sino que puede seguir mejorando, sino seguir dándole esos recursos asistenciales.
Algo increíble que, bueno, que se realiza aquí en nuestro país a un nivel, y hay que decirlo una y mil veces cuando uno consulta la bibliografía internacional, a un nivel ahí sí que estamos en los puestos de cabeza, ahí sí que estamos en la Champions League, no como el otro que hablaba, cuando hablaba de economía. A un primerísimo nivel, ¿no?
A un primerísimo nivel, yo me atrevería a decir que sí. Nosotros, sino nosotros todos los que estamos escuchando el programa, España somos muy potentes en biomedicina, en bioingeniería. Hemos invertido muchísimo dinero y esto se ha notado. Tenemos expertos muy buenos en bioingeniería y también en biomedicina y todas las técnicas que surgen de aplicar nuevas tecnologías a la parte clínica, ¿no? Y esto efectivamente se puede ver en revisiones y en las publicaciones que se hacen en revistas de alto impacto, claro que sí.
Sí, señor. Roberto, que es una gozada, un lujo hablar contigo.
Al revés, yo estoy encantado de poder hablar con vosotros.
Gracias, Roberto, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y de Roberto Llorens pasamos a hablar con Javier Chirivella, que es presidente del Centro de Rehabilitación Neurológica, el FIBAN, situado en Valencia, centro que además dispone de la última tecnología para la neurorehabilitación. Javier, buenas noches.
Muy bien, buenas noches, Javier. Cuando hablamos de la última tecnología en neurorehabilitación, ¿de qué estamos hablando? Porque claro, nosotros aquí vamos rezagados. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de aplicar técnicas de robótica, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de estimulación magnética transcraneal. Toda la tecnología que ahora está pues un poco potenciándose en los últimos años y que ahora ya por fin está llegando a las clínicas de rehabilitación. Antes era un sueño tenerlo y ahora empezamos a tenerlo.
Así es. Bueno, pues empezamos, como hemos estado hablando de la realidad virtual también, pues si después nos da tiempo la retomamos, pero vamos a empezar con el tema de la robótica. A la hora de la rehabilitación, ¿cómo incide, cómo ayuda, te ayuda a rehabilitar al paciente si tienes dificultad para moverte? ¿Cómo es esto? Enséñanos.
Pues eso es, al final lo que nos aporta la robótica es poder reproducir en una persona que, por ejemplo, ha tenido una hemorragia cerebral, que ha tenido un ictus, reproducir un patrón de marcha para que la persona pueda volver a andar, de manera que el robot, mediante unas ortesis, unas piezas robóticas que se ponen en las piernas, se va el robot reproduciendo una marcha fisiológica, lo que es normal. Esas señales llegan al cerebro y un poco le estamos volviendo a enseñar al cerebro cómo deberíamos andar, de manera que cuando la persona deja de andar con esa maquinaria, pues cada vez reproduce el patrón de marcha normal de una forma más natural.
¿Qué experiencia tienen en esto? ¿Cuántos pacientes o qué evolución es la que han visto? Porque a mí me parece ciencia ficción, Javier.
Hace ya bastantes años que utilizamos la robótica con pacientes, tanto para la marcha como para miembro superior, gente que a lo mejor ha sufrido una hemiplegia, y la experiencia es muy buena porque los robots lo que hacen es reproducir cosas que nosotros no podemos hacer de manera manual. Entonces se puede reproducir y medir lo que queremos rehabilitar de una forma pues exhaustiva.
Bien, perfecto. Bueno, pues al margen de esto, la marcha, que yo creo que es absolutamente fundamental, me imagino que al igual que la marcha, pues el movimiento de cualquier, de una de las extremidades superiores, por ejemplo, si hay un problema.
Claro, también ahí tenemos robótica para lo que es rehabilitación del brazo, de la mano, y luego pues todo lo que tenemos relacionado con lo que es realidad virtual.
Bien.
Ahí pues ya es pegar un salto a lo que son las tecnologías que tenemos ahora más avanzadas, y a través de cámaras, sin ningún tipo de sensor ni de nada que le pongamos al paciente, ya detectan los movimientos esas cámaras, y a modo de lo que puede parecer un juego, pues empezamos a rehabilitar pues esa motricidad fina en las manos, el miembro superior, el movimiento del brazo, o el equilibrio, si hablamos ya de ejercicios del paciente sentado o de pie.
A mí, increíble, tocamos temas tan importantes como los trastornos del equilibrio, y el trastorno de equilibrio se rehabilita, que esto lo sabe muy poca gente. El vértigo se rehabilita, ¿no?
Así es. Nosotros podemos pautar una serie de ejercicios y mediante un feedback que se le da al paciente y que constantemente él está mirando, él está viendo cómo lo hace de bien y de mal, podemos estar rehabilitándolo.
Y después nos comentabas cómo, bueno, pues también están trabajando con otras técnicas, que a mí me gustaría que las vayamos traduciendo al román paladino para que nuestra audiencia se vaya poniendo, pues eso, al día de lo que está aconteciendo ya, que es la estimulación transcraneal, decía. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo traduces?
Pues hace ya muchos años que un insigne valenciano, que es Álvaro Pascual Leone, que trabaja en Harvard, que es un neurólogo que está allí pues haciendo investigación sobre todo en los primeros años, empezó a trabajar con lo que es estimulación magnética transcraneal, y ahora lo último que en lo que estamos avanzando, que es un paso más adelante de la magnética transcraneal, es la estimulación eléctrica transcraneal. De tal manera que nosotros podemos, de una manera no invasiva, no dolorosa, poner como una especie de casquito al paciente. Ese casquito no lleva ningún tipo de cable ni de nada, y entonces la persona, mediante una serie de programas, de software que hay en el sistema, podemos rehabilitarle pues cualquier tipo de aprendizaje a nivel cognitivo, a nivel motor, temas de epilepsia. Al final lo que está haciendo esa especie de casco pues es dar una serie de estimulaciones eléctricas muy muy suaves en zonas concretas que nosotros queremos estimular en el cerebro.
Es que es algo absolutamente increíble. Sí, es decir, sí, cómo tanto se puede rehabilitar ya el cerebro directamente, es decir, con este tipo de estimulación, y cómo al final, lo venimos diciendo desde el inicio del programa, la neurona ya está archidemostrado, es plástica, podemos recuperar esas neuronas y podemos recuperar gran parte de la calidad de vida, que no es poco, de esos pacientes.
Claro, si es que al final una rehabilitación bien reglada e intensiva al final es lo que va a producir que esa persona gane mucho en funcionalidad y que cada vez esté mejor, ¿no? Después de haber sufrido un episodio así. Pero estas herramientas lo que van a hacer es reforzar esa rehabilitación que nosotros hacemos y ir más rápido y luego ser más eficiente.
Perfecto. Pues muy bien, Javier. Muchísimas
Javier Chiribella,
gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy buenas noches.
Vale, buenas noches.
Un saludo. Espectacular.
Qué cosa.
Y esto se hace aquí en España. Y lo que decía al inicio del programa, cuando revisas pues bibliografía internacional,
¿sí?,
y revistas de impacto, nosotros hablamos de impacto en ciencia cuando son revistas que realmente tienen peso, tienen repercusión.
Sí, sí.
Bueno, pues cuando revisas las mejores y mayores revistas de impacto, con las que tienen el mayor número de impacto en el mundo, las referencias las tenemos aquí, las TAU, en nuestro país.
A no ser que se nos tenga que marchar.
Bueno, pues...
Por cuestiones de presupuesto,
sí,
esa es otra.
Esa es otra.
En fin, doctor, muchísimas gracias como siempre.
A ti.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hasta que finalicen las vacaciones, la Dirección General de Tráfico prevé 80 millones de desplazamientos. Por eso, seguro que vas a hacer algún viaje con tu coche lejos de casa en el que vas a necesitar disponer de él al 100%. Si se averiara o tuvieras un accidente, ¿tendrías derecho a un vehículo de sustitución, Marco?
Pues depende de lo que hayas contratado en tu seguro, Lartown. Y es que, ¿exactamente qué es lo que nos ofrecen las compañías de seguros si nos quedamos sin coche? Eva Montero es responsable de comunicación de Rastreator.
No por el hecho de tener un seguro a todo riesgo tienes incluido el vehículo de sustitución. Puedes contratarlo o no con la aseguradora con la que tengas el todo riesgo. Depende mucho, primero, de qué tipo de cobertura estés contratando y con qué aseguradora lo estés haciendo. Existen varios tipos de cobertura de vehículos de sustitución. Hay algunas que te cubren pues el accidente o el siniestro, que es lo más habitual. Y hay otras que te cubren la avería. También depende de si la cobertura, que siempre es temporal, pues es de 3, de 5, de 7, de 10 o de 15 días.
Si nos dan un golpe, la compañía del culpable de este accidente nos facilitaría un coche de sustitución.
El coche de sustitución no está cubierto en la reclamación. Lo podría reclamar si realmente eres capaz de demostrar que esto es perjuicio muy gordo para ti, porque necesitas alquilar otro vehículo para tu día a día. Lo que tendrías que hacer es alquilar ese otro vehículo, presentar la factura y reclamarla a la compañía contraria. Si la compañía contraria te hace caso y se hace cargo del vehículo de sustitución, que no es algo habitual, estupendo. Si no, tendrías que reclamarlo judicialmente.
O sea, un proceso muy costoso y muy complicado. Eso sí, hay algunos talleres que en determinadas condiciones ofrecen un vehículo de cortesía mientras reparan tu vehículo.
Si se demuestra que realmente no se ha reparado el vehículo en tiempo por algo imputable directamente al taller, en ese caso se le podría reclamar. Si le reclamas y el taller dice que sí, pues estupendo. Si no, si le tienes que reclamar judicialmente, la cosa se complica porque puedes tardar mucho tiempo, en ocasiones puede llegar a años, y para reclamar necesitas una factura. Esto me ha supuesto un perjuicio, yo he tenido que alquilar otro vehículo que me ha costado X y esa factura del alquiler del vehículo es lo que te reclamo.
Pero si te acabas de comprar un coche, la cosa cambia. Mira bien el libro de la garantía.
Algunas marcas de vehículo están sacando en la garantía la cobertura de vehículos de sustitución durante 1 o 2 años, pero tampoco están obligadas a ello. Pueden hacerlo o no, pueden hacerlo mediante una prestación económica o pueden hacerlo pues simplemente por cortesía.
Por tanto, si usas mucho el coche, deberías plantearte contratar este vehículo de sustitución en tu póliza de seguros.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Time. There you'll see what's inside.
Mira, Rosalía nos ha llamado desde Granada para dar el pésame a las víctimas y también al gobierno en unas fechas pues tan señaladas para Galicia, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, Guadalupe Mena dice: ahora hay que estar pendientes de lo que necesitan los hospitales que están atendiendo a las víctimas, que no falten los medicamentos, los médicos, los auxiliares, etcétera. Más o menos en esta línea, Chuck en Twitter, desde Ponferrada, donar sangre, por favor, dice: soy donante y hace falta ese tren, lo he cogido muchas veces, y nos pide a toda España que donemos sangre.
Me falta porque se va a utilizar mucha sangre para transfundir estos días en Santiago.
Exactamente. O Pachi Casado también, otro mensaje, dice: que en paz descansen los fallecidos y pronta recuperación a los heridos. Pues estos son algunos de vuestros mensajes de en relación a lo que ha pasado en Santiago de Compostela, ¿no? En este accidente de tren en Santiago de Compostela. Si quieres dejarnos tu mensaje sobre este asunto o incluso otros asuntos que hemos tratado en la noche de COPE, lo puedes hacer en Facebook y en Twitter, que ahí nos encuentras como La Noche de COPE. Lo puedes hacer también en nuestro email, que es lanoche@cope.es, o lo puedes hacer también vía telefónica, que tenemos un teléfono gratuito, que es el 950 60 06.